No existe precedente de alguien detenido en Cuba que se compare con la injusticia y la crueldad del arresto que en 1998 hiciera el gobierno de los Estados Unidos de aquellos que se conocen ya como los cinco cubanos, sentenciados en la Florida a extremadamente largas condenas por intentar detener actos terroristas contra Cuba que emanaban desde los Estados Unidos. Cuba, en varias ocasiones, le ha propuesto a Washington intercambiar lo que los Estados Unidos consideran como presos políticos en Cuba por los cinco detenidos en los Estados Unidos. Hasta el momento, los Estados Unidos no han aceptado el canje.
Son palabras del escritor estadounidense William Blum.
Cuba Información.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra primera emisión del año de Cuba Información Radio. Desde aquí continuaremos, como siempre, abriendo una brecha en contra del bloqueo mediático al que tienen sometida a la Revolución Cubana y a su pueblo, así como también solidarizándonos con las luchas de los pueblos del mundo y de Latinoamérica. Entre otros temas, ahora abordaremos el aniversario de uno de los centros médicos más importantes y famosos de Cuba, como es el Centro Médico Frank Pais. Este y otros temas en breve. Comenzamos. Nuevo capítulo de la campaña desinformativa llevada adelante contra la Revolución Cubana, el diario español El Mundo aseguraba a sus lectores que la película Blancanieves fue exhibida por primera vez el pasado 25 de diciembre. Nada más lejos de la verdad, y para eso qué mejor que nuestros compañeros cubanos, quienes pueden de alguna manera certificarnos la realidad o la falsedad de dicha aseveración. ¿Cierto, Mila?
Cierto. Primeramente, bueno, buenas noches, y quisiera hacer un énfasis o un cambio de la información, dándole mi apoyo y respeto y solidaridad al pueblo de Haití, que en estos momentos está pasando por esa catástrofe. Y continuando nuestro tema, bueno, con respecto a esa campaña desinformativa de los medios de comunicación, que en este caso ha venido informada por una manipulación periodística, casualidad que de un cubano declarándose periodista independiente, ¿no? Pues haciendo comentarios de cómo la juventud y la infancia en Cuba ha crecido durante los años, yo puedo decir que durante los años 60, 70, nosotros nos hemos educado y hemos visto muchos dibujos animados de Walt Disney, ya que Cuba en esa época pues tenía un gran archivo de cuando triunfó la revolución de todos esos dibujos animados y de películas de toda Latinoamérica, de películas también de México, de Argentina, muchas películas americanas, y la verdad que en ningún momento hubo represión de poder ver ese tipo de documentales.
Ni una censura al respecto.
Ni una, ¿no?, censura al respecto. Nosotros nos hemos educado con viendo dibujos animados de Betty Boo, del pájaro loco, de la liebre y la tortuga y del pato Donald, y la verdad que nunca, vamos, que fuimos unos niños muy felices en ese aspecto también. No sé qué podrá decir Lázaro al respecto, que es de mi generación.
Sí, bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba Revolucionaria. Efectivamente, he sido otra de los escritos infames que aparece en esta prensa burguesa, y precisamente en un tema donde el pueblo cubano tiene argumentos y respuestas contundentes para desmentirlo. La inmensa mayoría de la producción de Walt Disney se ha visto en Cuba, a través de la televisión, incluso en el cine. Y hay que decir que en los periodos, por ejemplo, de más estrechos vínculos con el campo socialista, la Unión Soviética y, bueno, todo el campo socialista, pues no dejaron de emitirse los materiales, estos muñequitos, como decimos en Cuba, dibujos animados, de Walt Disney fundamentalmente. Todos se veían y también alguna producción de películas. Gustaba mucho, hay que decir ciertamente que gustaba mucho, y esto se combinaban con los dibujos animados, muñequitos de producción nacional, que empezaron a surgir con mucha fuerza, incluso de mucha aceptación, tanto para los niños como para los adultos, especialmente la producción de Elpidio Valdés, que es una, bueno, todavía es un clásico dentro de la producción cubana en este sentido. Y siempre estaba acompañado de los dibujos o los muñequitos, como decimos nosotros, de la producción de Disney. Casi todo se ve, creo que un 80% se ha visto en Cuba, y lógicamente el mismo bloqueo justifica que Cuba no tenga que pagar ni un solo dólar para la adquisición de estos productos. Y bueno, se repiten los que ya tenía, como bien señaló la compañera Milagro, lo que estaban los archivos, y se siguen poniendo, incluso las películas norteamericanas, el cine norteamericano tiene una presencia importante en la televisión y en la sala de cine de Cuba, conjuntamente con producción nacional y la producción de los países latinoamericanos. Es decir, que estamos ante otra patraña más de estos medios que pretenden demonizar o alumbrar a las mentes desinformadas algo novedoso, y como una tratando de situar este aspecto como parte de la represión, la entre comillas, de la dirección de la revolución a lo que ellos llaman libertad de información.
Yo creo que es importante señalar que en muchos lugares de Latinoamérica este tipo de estrenos, si bien es cierto, las cadenas comerciales los pasan, no necesariamente llega a todos los sectores, porque los sectores más deprimidos, sí, de la infancia, no necesariamente pueden ver este tipo de estrenos.
Sí, bueno, yo lo que quería decir es que en Cuba, por lo general, no solo ya en el terreno de los dibujos animados o la programación para niños, sino en sentido general, en Cuba se ha intentado que los medios tengan una programación sobre todo educativa. O sea, se ha intentado pues eliminar la banalidad dentro de los medios de comunicación. Y ha habido una preocupación muy importante por parte del gobierno y de las instituciones que tienen correspondientes, en este caso, con ofrecerle a nuestros niños pues una programación de mucha calidad. Y dentro de esa programación de calidad, pues ha habido muchos dibujos norteamericanos. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de estos dibujos norteamericanos que venían acompañados de una banda sonora de música clásica, por ejemplo, que pues fue también un instrumento para acercar a los niños cubanos a la música clásica. Entonces este tipo de material de calidad era puesto, y de hecho fundamentalmente de Walt Disney era puesto en Cuba estos grandes películas, bueno, que son considerados pues como las grandes obras, los clásicos de la literatura para niños. Y entonces, bueno, quizás si se discriminó a lo mejor algún tipo de material, a lo mejor fue quizás por un tema de calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y como decía Lázaro, pues nosotros también en Cuba, pues, o sea, de producción cubana, se creó muy buenos materiales infantiles para niños que se fueron intercalando, lo mismo con producciones norteamericanas, unas de las que ya estaban en Cuba, otras que fueron llegando, y bueno, incluso y posiblemente a lo mejor había un poco a lo mejor de reparo de poner más cosas de Disney por el hecho de que nosotros no estábamos pagando derechos, o sea, que realmente, de alguna manera, pues había un derecho universal que del que Cuba un poco se asistía, de poner, por ejemplo, La Bella Durmiente o de poner Blancanieves, porque son obras que ningún país puede abrogarse el derecho de decir esto es nuestro. Entonces, bueno, yo creo que un poco apoyando en ese criterio, pues quizás estas grandes obras se vieron más que a lo mejor otras obras de Disney que a lo mejor no eran grandes obras de la literatura universal.
centro ortopédico Frank Pais cumple 40 años. En él se han atendido más de 2 millones de cubanos y está considerado como uno de los mejores del mundo. En enero de 1969, el doctor Rodrigo Álvarez Cámbaras, cuando asumió la dirección, sobre la base de un hospital un poco viejo y en desuso, fue conminado de alguna manera por el comandante Fidel Castro a intentar hacer de este centro médico una de las referencias a nivel mundial. Y hoy, después de bastantes años, de prácticamente 40 años, podemos decir que así ha sido, que han logrado conseguir esa meta, ¿no?
Pues sí, este hospital para muchos cubanos es como el orgullo nacional casi, vamos. Muchos cubanos hacen referencia del trabajo y de la profesión que tiene y de la profesión que tiene el doctor Álvarez Cámbaras, que tiene un personal muy cualificado y preparado para este tipo de operaciones que se hacen en ese hospital. Y en la población, hablar del doctor Álvarez Cámbaras y de ese hospital, existe un orgullo nacional, porque ese hospital surgió a raíz de cuando Fidel quiso hacer de Cuba una potencia médica. Y en aquellos años, pues en Cuba, pues también había una población que ese tipo de operaciones se hacía comentario que ante el triunfo de la revolución, pues no tenía, la población no tenía acceso a ese tipo de operaciones, era muy cara. Y aquí leyendo un poco el artículo de Álvarez Cámbaras, que hace comentarios de cómo cuando él era alumno de ortopedia en el hospital Calixto García, a él le chocaba con horror ver las decenas de pacientes necesitados que no podían recibir atención. Y cuando ingresaban, lo único que se les ofrecía en aquellos tiempos era aspirina o algún suero fabricado por el hospital. Mientras para el tratamiento de alguna fractura, se les entregaba una receta para comprar antibióticos. Es decir, que la gente podía pasarse el resto de su vida con esas dolencias que no podían llegar a recibir un tipo de operación quirúrgica, ¿no?
Esto que tú comentas era en 1956, tres años antes del triunfo de la revolución. Y se sigue dando ahora en todas las ciudades de Latinoamérica. Ya. A quienes se ven obligados a acudir a un hospital público, ¿no? Te atienden si es que puedes y te dan la receta. Y luego, pues a ver, el que puede comprarla, la compra. El que no, no se cura.
Efectivamente. Y eso en Cuba, más otro tipo de operaciones. La medicina en Cuba es un orgullo. Es un orgullo los logros que se ha conseguido durante estos 50 años de revolución. Igual alguno de mis compañeros pues podría...
Bueno, yo quería hablar que yo, el Hospital Ortopédico Frank Pais es orgullo de nacional, orgullo de todo el pueblo de Cuba, de la ciudad de La Habana y particularmente el municipio de La Lisa, que es donde está enclavado y donde yo estoy criado. Es decir, que yo soy nacido en Marianao, el municipio que es frontera con La Lisa, criado en La Lisa, y cuando se comenzó los trabajos de ampliación de ese centro, excelente centro ortopédico, pues yo participé, tuve la suerte de participar en los trabajos voluntarios de la ampliación del hospital. Está cerca de donde vive mi familia, de ese municipio, y hay que decir que es una obra extraordinaria donde se muestra lo que es, lo que ha hecho la revolución por el ser humano, por el pueblo de Cuba, y ahí en este centro se han atendido más de 2 millones de cubanos. O sea, 2 millones de cubanos. Es un centro que comenzó con alrededor de 100 camas, como bien señaló Mila, en enero de 69, con la visión de Fidel, esa visión extraordinaria de Fidel, que expresó en ese momento que ahí, en esas áreas, se puede construir el mejor hospital ortopédico del mundo. Y hoy, en estos momentos, está entre los 10 mejores hospitales ortopédicos de todo el mundo. Este centro asistencial pues devino en una verdadera ciudad ortopédica que tiene capacidad de hospitalización para 750 pacientes cubanos y 376 de otros países en sus dos hoteles de rehabilitación integral. Dispone de unidades quirúrgicas y de medicina física y rehabilitación, de investigación y desarrollo de producción, una fábrica de aparatos ortopédicos, prótesis, implantes quirúrgicos, instrumentales, fijadores externos. Es decir, que está, es un complejo ortopédico impresionante, con muy funcional. Yo también no solo trabajé voluntario en fines de semana en la ampliación, sino que fui atendido en algunas ocasiones cuando intentaba ser atleta en la preselección nacional cubana de atletismo. Pues fui atendido también ahí. Puedo decir y certificar que es exquisita el trato, la atención, la profesionalidad del personal médico que elabora ahí. Y como bien señalaba la compañera Mira, el doctor Rodrigo Álvarez Cambra es un científico de reconocido prestigio internacional. Y bueno, es un orgullo tremendo tener ese hospital, y es una de las grandes obras de la Revolución Cubana.
Bueno, también se menciona que es un eslabón fundamental en los grandes éxitos conseguidos por los atletas cubanos.
Sí, hay que apuntar brevemente que ahí también se han atendido personas procedentes de 39 países, aquejados de distintas afecciones, deformaciones, columna vertebral. Es un centro extraordinario para atender todos los problemas referidos a la ortopedia. Todo, traumatología, rehabilitación, todo. Maravilloso.
Bueno, al empezar este año en la sección
poética,
¿qué nos has traído, Tadeo?
Bueno, pues he traído a uno de los grandes poetas cubanos, uno de mis poetas preferidos de la época del romanticismo cubano del siglo XIX, el gran poeta cubano Juan Clemente Cenea, quien nació en Bayamo en 1832 y murió en La Habana fusilado por el ejército español en tiempo de guerra en 1871. Bueno, de él se conoce pues bastante su obra, que no es una obra muy extensa porque tuvo una vida corta, pero de lo poco que escribió, pues nos dejó pues quizás algunos de los cuadernos de versos más hermosos y maravillosos de todo el romanticismo cubano. Yo he traído pues para leer hoy pues dos fragmentos de su poemario Diario de un Mártir, que es uno de los poemarios más lindos que se escribió en Cuba en esa época, escrito pues a su gran amor, una actriz y bailarina y poetisa norteamericana, Ada Menken, con quien mantuvo una relación tórrida, como la mayoría de las relaciones de estos grandes poetas del siglo XIX, que eran muy enamoradizos todos. Bueno, pues un poema de recuerdo, un poema de añoranza de este gran amor, y dice así, el apartado 3, Diario de un Mártir. 14 veces, una vida entera, al llegar este día despertaba a mi hermosa compañera, sonriendo de esperanza y de alegría. Era que entonces recordaba cuando rendí del alma ardiente, en una hora feliz puse temblando la corona nupcial sobre su frente, y hoy, al abrir sus ojos, qué amargura, oh, cómo habrá sufrido al comparar su inmensa desventura con las delicias del placer perdido. En bello porvenir, albas hermosas, yo tierno le anunciaba, y al renovar los lirios y las rosas, incienso y mirra en el altar quemaba. Era todo placer, fiesta solemne, y un ángel Dios quería que encendiese la lámpara perenne que ante la imagen de mi amor ardía. Nunca turbamos con el ceño adusto la paz del sentimiento, y nos bastaban para dicha y gusto modesta casa y corazón contento. La postrera ocasión que así nos vimos, libre el alma de engaños, en el gozo habitual nos prometimos saludar el mejor de nuestros años, y así seguir sin vanidad ni orgullo, cuidados mis temores, viendo el tiempo correr sin un murmullo, como un agua que corre entre las flores. Y al apagar la juventud su fuego, ver en tarde callada el tibio sol de la vejez, y luego su tumba al lado de mi tumba helada. Y soñamos al fin de humanas cuitas, dos cruces y dos losas sobre mi cruz humildes margaritas, sobre su cruz fragantes tuberosas. Mas nos vimos al ver tantas bondades y bendecir al cielo, las aves que presagian tempestades, tan nuestra barca en fugitivo vuelo. Y llegó la tormenta, se ennegrecen los densos nubarrones, las olas con las olas se enfurecen, silban y braman rudos aquilones, y nos hunden, mi bien, hados impíos, en un momento aciago, y en el revuelto mar, yo con los míos, en esta noche de dolor naufrago. Y voy a leer también el apartado 8 de este mismo poema maravilloso, que dice: conozco esa canción, ecos perdidos, sus notas son de plácidas historias, que a sus dulces y lánguidos sonidos, desde mi edad de fáciles victorias, están acostumbrados mis oídos. Una noche, ¿te acuerdas? recorrías las teclas de marfil, tierno amoroso, mirándome en tus ojos me veías, y tú como el intérprete armonioso los misterios del alma me decías. Sentado junto a ti mi pensamiento de la existencia mísera y precaria, las cuitas olvidó y un vago acento, preludio de una mística plegaria, la fiebre estremeció del sentimiento. Después, dichosa, angelical, serena, alegraste mi hogar con tu sonrisa y esa canción que de pesar me llena, que viene en alas de la errante brisa y en las bóvedas cóncavas resuena. ¿Qué cosas al espíritu agitado no dirán esas voces gemidoras? ¿Qué no dirán al pobre encarcelado, hablándole en las ansias de estas horas, de alegres tiempos del amor pasado? Le dicen, ay, que su infortunio es cierto, dentro del pecho el corazón sucumba, y allí repose inanimado y yerto, cual reposa el cadáver en su tumba, porque es verdad que su esperanza ha muerto.
La reciente decisión del Departamento de Estado norteamericano de someter a una revisión especial a los turistas provenientes de Cuba, Irán, Sudán y Siria pone una vez más al descubierto la política imperial y guerrerista que lleva adelante Estados Unidos, ahora que está conducido por un gobernante que hace poco pensábamos podía marcar un cambio en el rumbo de la política norteamericana. Desde hace rato hemos dicho que Obama definitivamente se ha quitado la máscara y que, para quien todavía lo dude, lo único que podemos pedir son hechos. Y estos hechos, lamentablemente, dicen que Obama no es un gobernante democrático.
Mira, esta medida o esta agresión de esta administración norteamericana por vía del Departamento de Estado muestra con dramática claridad cómo el imperialismo norteamericano, gendarme del mundo, pretende imponer medidas y calificar de terrorista o países patrocinadores del terrorismo lo que ha sido una práctica habitual en la política del imperio norteamericano. Estamos ante una grosería inaceptable e intolerable que condenamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, porque si un país nunca ha estado, ni debe estar, ni puede estar en semejante lista, es Cuba. Bueno, Cuba está situada junto a Irán, Sudán y Siria, según los criterios que manejan la politiquería del Departamento de Estado, como países patrocinadores del terrorismo. No hay algo más cínico y más desvergonzado que esto, por cuanto Cuba no hay un hecho que justifique que Cuba esté incluida en esa lista, por cuanto Irán, Sudán y Siria están en regiones donde se pudiera considerar, porque son regiones que han sido desde milenios sujetos a violencias, a prácticas criminales en esa región muy convulsa, que nada tiene que ver con la práctica, primero con Cuba, y la práctica sostenida en la Revolución Cubana. Cuba es la que ha sido víctima de acciones terroristas desde territorio de los Estados Unidos y víctima en todos estos 50 años de terrorismo de Estado implementado por las distintas administraciones del imperio norteamericano. Es realmente una patraña más, una fórmula para mantener esa presión y justificar acciones ulteriores contra la Revolución Cubana. Estamos hablando del país que es campeón olímpico, multicampeón olímpico y mundial en crimen y terrorismo de Estado contra otros pueblos. Es una cosa increíble y hay que tener en cuenta que ese país se arroga el derecho de situar y calificar a otro con terrorismo, un imperio que ha invadido otros pueblos, ha ejercido el terror y el crimen por doquier, ha amamantado y apoyado a sangrientas dictaduras en todo el globo, ha sido capaz injustificadamente de borrar a ciudades del mapa, Es decir, que estamos hablando de un acto de brutal hipocresía y cinismo, pero sobre todo con esta administración de Barack Obama, que vino con un discurso conciliador, de paz, un discurso donde en el caso de Cuba y América Latina, concretamente, pues bueno, habló públicamente de que todo pueblo, todo país tiene derecho a escoger su sistema social, pero en el caso de Cuba hay una flagrante contradicción de esas palabras con los hechos, y los hechos son que sigue utilizando la misma política que las anteriores administraciones respecto a Cuba.
Claro, aquí hay que determinar tres aspectos fundamentales sobre lo que está sucediendo en la política norteamericana. Primero, como lo decías tú, Lázaro, ¿bajo qué ley, bajo qué circunstancia Estados Unidos se dice a sí mismo que puede poner a determinado país o no en una lista de estados terroristas? ¿Bajo qué? ¿Quién le autoriza a Estados Unidos?
¿Quién le ha convertido en ese
gendarme mundial? O sea, el ataque terrorista a Estados Unidos, a las Torres Gemelas, repudiado por todo el mundo, no puede convertirle en el portavoz y en el vocero.
Y Cuba, el primer país que repudió dicho atentado. Cual existen serias dudas sobre...
Y esto nos lleva a marcar el primer punto. Un total rechazo a lo que sea la política terrorista islamista, del islamismo radical, todo un rechazo total a lo que sea la política de Al-Qaeda contra todo el mundo occidental, que eso queda marcado. Y nosotros pretender que Cuba se ponga al mismo nivel de países como Sudán, o dentro de fundamentalistas religiosos como el caso de Irán con los chiitas, o el caso de Siria, que no tiene nada que ver con Cuba. Este es el primer punto que tenemos que marcarlo. El segundo punto que tendríamos que diferenciar es la historia que lleva viviendo el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, que viene desde que sale la revolución. O sea, hay una lucha perenne entre Estados Unidos tratando de desprestigiar a la revolución, tratando de desmontar a la revolución de cubana de cualquier manera. Y esto es viejo como el tiempo. O sea, a través de venir utilizando las diferentes embajadas en los países de Latinoamérica, Estados Unidos ha venido impulsando una lucha contra Cuba. Y Cuba ha dado su respuesta apoyando los movimientos de liberación de los años 60, de los años 70, de los años 80, llevando soldados a Angola que luchaban contra el régimen sudafricano, el régimen racista de Sudáfrica. Pero todos estos procesos revolucionarios en la última década desaparecen dando espacio a un proceso democrático, que es el caso del socialismo siglo XXI que se está dando en Latinoamérica, donde las armas no tienen función de ser y comienza a ser el voto popular el que elige. Hay una serie de procesos democráticos que se van dando en Latinoamérica, y otra vez volver a ver a Estados Unidos poniendo a Cuba dentro de este aspecto de país terrorista, no le vemos por ningún lado. Me parece que es algo fuera de tema. Y el último punto, que es el famoso fenómeno Obama, del cual muchos hemos especulado antes de su elección, podríamos decir que muchas de las especulaciones eran positivas acerca de Obama. Esperábamos de un presidente progresista alguna idea particular, algo nuevo.
Algo progresista.
Porque él lo venía declarando. Él así lo venía declarando. Cuando viene el electo presidente, dice que públicamente confiesa de creer en el derecho de las naciones a decidir su sistema social. Después hará declaraciones sobre Guantánamo, que va a cerrar Guantánamo, hará declaraciones sobre la retirada, la pseudo retirada de las tropas de Irak. Por último, hará declaraciones en Copenhague sobre la guerra. O sea, todo lo que venía planteando antes a lo que está haciendo ahora, hay un antes de Obama, que todos especulamos, hay un después de Obama, que todos estamos viendo la realidad, lo que es. Y para concluir, unas palabras de Lorenzo Gonzalo de Radio Miami, dice: no obstante, al margen de cualquiera de estas dos razones, sería bueno que el presidente Obama releyera sus propios libros, reflexionara sobre sus experiencias y confesara su más íntimo sentir sobre el tema. Sería saludable, porque así todos podríamos llegar a una conclusión cierta y saber finalmente si se trata de un presidente cautivo o de un presidente convencido, cautivo de la política norteamericana.
Estados Unidos, que se ha caracterizado por buscar terroristas en todas las latitudes, y en la mesa anterior lo comentábamos, que ha incluido a Cuba entre los países supuestamente terroristas, bien podría mirar a su propio patio, bien podría mirar casa adentro, porque se encontraría una gran cantidad, no solo de terroristas, sino, por citar a alguien que me viene inmediatamente a la memoria, de políticos ladrones, como el caso de Turbay, en el caso de Ecuador, que en cuanto cogen el dinero vuelan para Miami, donde saben que están a buen recaudo. Y en el caso de los cubanos, pues realmente hay una cantera de terroristas radicados ahí y protegidos, ¿no?
Mira, Estados Unidos tiene en todas las divisiones, vamos a parafrasear un poquito al boxeo, en todas las divisiones posibles, tiene amplia representación de criminales, connotados criminal y terrorista, en todas las divisiones, vamos a decir, desde los pesos paja o pesos mosca hasta los superpesados, todas tienen amplia representación de los más repugnantes criminal y terrorista que han asolado muchas partes del mundo, que han cometido atrocidades contra otros pueblos y también a gobernantes de otros países que ellos han sostenido y que han reprimido y han masacrado pueblos. O sea, la representación y la lista es larguísima y podemos, lo más reciente, lo más conocido, podemos empezar mencionando al terrorista Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. O sea, dos de los terroristas, exagentes de la CIA, responsables de innumerables crímenes, innumerables fechorías, y que andan libres y disfrutando de confortable cobijo.
Y autores confesos.
Y confesos, ¿no? Autores confesos, o sea, no, de crímenes tremendos, como lo que hemos mencionado, el atentado con bomba a un avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, que causó la muerte a 73 inocentes.
La lista es larga. La lista de terroristas radicados en Estados Unidos, obviamente terroristas que ellos llaman luchadores por la libertad, porque supuestamente luchan por la libertad de mercado, pero por esa bendita libertad de mercado en los países, en sus países de origen, han cometido atrocidades, como el caso de la DISI venezolana, la policía secreta de Augusto Pinochet. Aquí hay una cantidad de listas, dice, los hermanos Novol San Paul, Pedro Crispín, Ramón Rodríguez, Roberto Martín Pérez, y la lista sigue dando. Una serie de decenas de asesinos anticastristas que se radicaron permanentemente en Miami y siguen ahí con sus estatus intocables. Asesinos de pinochetistas, golpistas venezolanos, pesos pesados del crimen internacional. Como también pesos pesados de los bancos que cuando cierran, desaparecen, se roban el dinero del pueblo, lo primero que hacen es esconderse en Estados Unidos. ¿Y quién les saca? Ahí viven.
No, ahí está el caso del el expresidente boliviano, este criminal Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado Goni, que se llevó 99 millones de dólares para Estados Unidos de las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Y fue responsable, fue el que ordenó la masacre en la que murieron 67 civiles y donde quedaron heridos más de 300 trabajadores y campesinos de ese pueblo. Bueno, es tremendamente largo, por eso que es absolutamente infame que Estados Unidos, el Imperio Norteamericano, dedique cuantiosos ingentes recursos, multimillonarios recursos en esa llamada guerra contra el terrorismo, en perseguir incluso a un terrorista e invadir y masacrar un país como Afganistán, y sin embargo se queda de brazos cruzados con los terroristas que tiene en suelo propio, que además lo puede capturar fácilmente porque están identificados, sabe dónde actúan y las organizaciones a las cuales pertenecen.
Bueno, y una vez más con la sección de historia, de música, Tadeo.
Pues sí, como bien dices, pues vamos a escuchar un poco de música cubana. En el caso de hoy, en una de las voces más melodiosas y hermosas de, de la música cubana, Luba María Hevia, una magnífica cantante que mezcla una bella voz, un bello rostro, una manera muy talentosa de hacer música, etcétera, etcétera. Entonces vamos a escuchar una de sus más conocidas canciones, Luba María Hevia con Alguien Me Espera.
Cualquiera, nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia. Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia. Creo en el amor que llega desnudándose en su coche. Creo en el amor que espera y sabe atrapar la noche. Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así, creo en el amor que llega desnudándose en su coche.
Estaba escuchando a Luba María Hevia con Alguien Me Espera, una canción bellísima, sí, sí, y bueno, en su voz, que todo lo que canta pues lo convierte en magia. Así que bueno, vamos a seguir deleitándonos con Luba María Hevia y esta canción que se llama Morir de Amor.
Que muero por ti, que me libren del tormento. Casa vacía se muere sin llave y sin juramento. Casa vacía se muere sin llave y sin juramento. Es como lluvia que llega, es como viento que va, es manantial infinito que nunca nos saciará. Es manantial infinito que nunca nos saciará. Ay, te digo que sueño, hay locura, con dolor morir de amor, qué sabrosura. Rezos, bravuras, oh dolor, el desamor, dulce amargura. Y te digo que sueño, locura, oh dolor, morir de amor, qué sabrosura. Rezos, bravuras, oh dolor, el desamor, dulce amargura.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba entra en su 13º proceso electoral desde que se aprobó la Constitución de 1976. En estas elecciones de delegados a asambleas municipales del Poder Popular se realizarán el domingo 27 de abril, pero no nos extraña, no han recibido ni un minuto ni un centímetro en los tableros, en las agendas informativas de los grandes medios de comunicación.
Sí, claro está. Esa es parte de la campaña de manipulación y desinformación constantemente ejercida por los grandes medios de estos burgueses al servicio del capitalismo y del imperialismo, que pretenden de esta manera pues mantener oculta la verdad a las grandes mayorías, a las sociedades, para seguir instrumentalizando sus campañas de agresión contra el pueblo cubano. La revolución cubana tiene un ejercicio impecable de democracia genuinamente popular que emana desde el 1 de enero de 1959 con el triunfo del ejército rebelde y el apoyo aplastante mayoritario del pueblo y su participación en la construcción de una sociedad nueva, de la obra revolucionaria de la cual estamos orgullosos. No cabe duda que silenciar los procesos electorales en Cuba es parte de esa estrategia de los enemigos del progreso y del pueblo cubano, donde con ello pretenden sostener lo insostenible, es decir, que en Cuba los dirigentes del país pues no se someten al escrutinio o al voto del pueblo, y que por tanto en Cuba no hay democracia, no hay libertad, la gente no vota, y asimismo uno se encuentra con no pocas personas que preguntan si en Cuba hay elecciones o se asombran de conocer que en Cuba hay elecciones. Estas elecciones del próximo 25 de abril son las elecciones de delegados a las asambleas municipales, que son las llamadas parciales, que se celebran cada 2 años y medio. Las generales se celebran cada 5 años y son las que donde se eligen los diputados a las asambleas provinciales y a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El sistema cubano tiene 4 características básicas. La primera, por ejemplo, hace referencia al registro electoral, y tengo entendido que desde el momento en que un cubano nace, automáticamente al cumplir los 16 años se agrega al padrón electoral. Diferencia, por ejemplo, en Ecuador, que cuando llegas a una mayoría de edad tienes que inscribirte en un censo electoral para poder participar de ese tipo de
elecciones. Sí, es automático, es universal, es gratuito, es público. Es decir, que eso es un derecho que tiene todo cubano al nacer, y ahí no es, todo cubano tiene derecho a participar, no hay ningún tipo de exclusión, ni por razones de sexo, ni religión, ni raza, ni incluso ni por ideas políticas. Es decir, que todas las personas que tengan incluso una filosofía política, una idea política contra la revolución, se puede, tiene derecho a inscribirse en el...
Otra característica importante es que los candidatos son nominados por asambleas, ¿no? Por ejemplo, aquí si nos vamos al circo que se da en Estados Unidos o en el primer mundo, donde yo, por ejemplo, me acuerdo que en Ecuador pues fácilmente se dice, a ver, una concejalía vale $50,000. Una candidatura a una presidencia o eso, ya te podrás imaginar lo que cuesta. En el caso de ustedes, ¿cómo es esta postulación a las candidaturas?
Mira, el país tiene 169 municipios, son 169 asambleas municipales, y hay en cada municipio hay varias, después del número de población, varias circunscripciones. En cada circunscripción se dividen circunscripciones, y en cada una de ellas hay asambleas de barrio, asambleas donde se postulan y se eligen los candidatos. Previamente ahí la comisión electoral sitúa de acuerdo a los méritos y a la trayectoria de cada candidato, pues las listas públicamente para que cada uno vaya a ver la trayectoria. Entonces se elige a mano alzada en asambleas abiertas los candidatos. Pueden elegirse un mínimo de 2 y un máximo de 8. Y esos candidatos son los que van ya a las elecciones a delegado al municipio. Pero eso en cada circunscripción se hace con voto libre, mano alzada. Todo ciudadano cubano tiene derecho a postular y a ser elegido a la vez. Y puede participar cualquiera que tenga. Claro, la gente va a escoger los más capaces y los que tengan los méritos para ser su representante.
Voy a cerrar esto señalando dos diferencias fundamentales. Una tiene que ver con la propaganda electoral, que se sale del mercantilismo que podemos ver en las grandes campañas. Y finalmente, cómo la votación y el escrutinio tienen el carácter libre y al mismo tiempo son públicos.
No, y otra cuestión, un minuto, que las urnas la custodian los pioneros, los niños, no los militares y la fuerza represiva como habitualmente estamos acostumbrados a ver en otros países de América Latina.
La famosa red bloguera independiente de Cuba, cuya punta de lanza es la pseudoperiodista y multipremiada Joanny Sánchez, fue motivo de un extenso editorial por el periódico español El País. Y bueno, también sabemos que ha recibido una gran multitud de premios y que de alguna manera constituye una forma de financiar una red que desde todo punto de vista es irreal. Por un lado, una pregunta, no sé si usted lo tiene un poco claro. ¿Da la apariencia de que Joanny Sánchez en Cuba es todo una líder del ciberespacio, de que tiene un montón de seguidores?
Bueno, esto es un fenómeno fabricado en los laboratorios de los grandes medios del imperialismo, donde una mediocre escritora y también mediocre persona, hay que decirlo, esta individua, pues hablando, mintiendo y tergiversando y contando su fantasía y sus estupideces, pues le sirve de munición a la propaganda del imperialismo contra Cuba y de ahí estos premios y toda esta publicidad y este escaparate donde se ha situado. Si cualquier persona, eso lo hemos hablado en otros programas, que hable también, porque somos independientes, los que apoyamos la revolución cubana y los que hablamos los logros de la revolución y lo que significa para el pueblo cubano y para el país el sistema escogido, también podemos decir que somos independientes, pero bueno, aquí la prensa burguesa, la prensa capitalista, pues ahora se ha cogido un filón en este tipo de personas que le son más rentables y pretenden con ello hacer más daño o tratar de hacer daño a la revolución más que los llamados, lo que ellos llaman disidentes, que son los mercenarios a sueldo de ellos mismos. Es decir, que parece ser que ahora la estrategia es utilizar a estos blogueros en esta misma campaña, estrategia de contra la revolución cubana, haciendo creer que bueno, que son jóvenes que están reprimidos, que no pueden expresarse, que no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, y cuando son también asalariados de grandes medios, y no se descarta, hay una nota por aquí donde se sospecha incluso que esta tal Joanny Sánchez pueda ser una agente de la CIA, una asalariada de la Agencia Central de Inteligencia, porque
Carlos.
Yo creo que todas las personas que tienen su blog o pueden expresarse a través de Internet lo hacen de una manera personal, llevando adelante sus ideas, sus opiniones. Muchas de estas opiniones pueden ser contrarias al estilo de vida que llevan, pueden ser contrarias a creencias religiosas, pueden ser contrarias a muchísimas cosas. Y esta manera de expresarse de estas personas a mí me parece que están en su derecho. El problema radica cuando organismos como el país o instituciones extranjeras comienzan a acoger a estos jóvenes o a estas personas y comienzan a levantarles como si fueran la voz, la opinión internacional, y comienzan a cargarles de situaciones que muchas veces les quedan demasiado grandes a una persona, a un individuo, o como esta muchacha, les queda demasiado grande. La manipulación que pueden hacer de la información.
Yo quisiera comentar, Carlos, perdón porque tenemos el tiempo que te quite, señalar dos cosas. La una, que Joanny Sánchez vivió en Suiza 2 años y regresó a la isla que tanto detesta, en la que tiene tanta falta de libertad. Y la segunda, que se entienda que no es del primer mundo. Es decir, en Cuba, por las mismas restricciones que pone el imperialismo al Internet, no se da el fenómeno del Facebook y eso. Lo que quiere decir que Joanny Sánchez en Cuba prácticamente es una desconocida.
Bueno, hasta aquí nuestro programa Cuba Información Radio. Una vez más, ha sido un verdadero placer expresar nuestras opiniones, nuestras verdades para ustedes, para todas las amigas, amigos de Cuba. Y tenemos que una vez más solidarizarnos con la tragedia que vive el pueblo de Haití, donde un devastador terremoto ha causado innumerables daños, pérdidas humanas cuantiosas, y 3 millones de personas afectadas. Y hoy Cuba anunció que enviará medicamentos y médicos a Haití. Señalar, para el conocimiento de toda la población y de los cubanos que puedan estar escuchándonos y están en la sintonía, que los cooperantes cubanos que se encuentran en esa hermana nación están a salvo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.